Mateo, capítulo 1. Antepasados de Jesús. En la lista de antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el papá de Isaac. Isaac fue el papá de Jacob. Jacob fue el papá de Judá y de sus hermanos. Judá fue el papá de Farés y Sara. Tamar fue la mamá. Farés fue el papá de Esrom. Esrom fue el papá de Ram. Ram fue el papá de Aminadab. Aminadab fue el papá de Nazón. Nazón fue el papá de Salmón. Salmón fue el papá de Boz. Rahab fue la mamá. Boz fue el papá de Obed. Rut fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá del rey David. David fue el papá de Salomón. La mamá de Salomón había sido esposa de Urías. Salomón fue el papá de Roboam. Roboam fue el papá de Abías. Abías fue el papá de Asa. Asa fue el papá de Josafat. Josafat fue el papá de Joram. Joram fue el papá de Usías. Usías fue el papá de Jotam. Jotam fue el papá de Acaz. Acaz fue el papá de Ezequías. Ezequías fue el papá de Manasés. Manasés fue el papá de Amón. Amón fue el papá de Josías. Josías fue el abuelo de Jeconías y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo en que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Después de que se los llevaron a Babilonia, Jeconías fue el papá de Salatiel. Salatiel fue el papá de Zorobabel. Zorobabel fue el papá de Abiud. Abiud fue el papá de Eliakim. Eliakim fue el papá de Azor. Azor fue el papá de Sadoc. Sadoc fue el papá de Akim. Akim fue el papá de Eliud. Eliud fue el papá de Eleazar. Eleazar fue el papá de Matán. Matán fue el papá de Jacob. Jacob fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, a quien se le conoce como el Mesías. Así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas a Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Nacimiento de Jesús, el Mesías. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías.
María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda, descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: «José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María,
pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo. José le puso por nombre Jesús.
Capítulo 2. Unos sabios visitan a Jesús. Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del Oriente y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle». Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, al igual que toda la gente de Jerusalén.
Fue así como reunió a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías.
Ellos le dijeron: «En Belén, en la provincia de Judea, porque eso fue lo que escribió el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó a los sabios y se reunió en secreto con ellos. Averiguó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: «Vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo sepan todo, avísenme para que yo pueda también ir a adorarle». Ellos oyeron al rey y se fueron. La estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando ellos vieron la estrella, se alegraron muchísimo. Entraron a la casa y vieron al niño con María, su mamá, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él: oro, incienso y mirra. Después, Dios les dijo en un sueño que no volvieran a donde estaba Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Los padres de Jesús lo llevan a Egipto. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se les apareció a José en un sueño y le dijo: «Levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allá hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes manda matar a los niños. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios del Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo. Así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado de los sabios y mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran, porque ellos ya estaban muertos. Regreso desde Egipto. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Le dijo: «Levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño». Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá a Israel. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea, y se quedó a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Capítulo 3. Misión de Juan el Bautista. Mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía: «Cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca». El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: «Alguien grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos». Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre.
Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán.
Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán.
Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo:
«Partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme».
«Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo.
Ni siquiera soy digno de ayudarle a quitarse las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja, guardará el trigo bueno en el granero y quemará lo que no es bueno en un fuego que nunca se apagará». Bautismo de Jesús. En ese tiempo, Jesús vino de Galilea a Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo: «¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? ¿Por qué entonces vienes a mí?» Jesús le contestó: «No me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere». Entonces Juan estuvo de acuerdo, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu Santo de Dios bajaba sobre él como una paloma.
Una voz desde los cielos decía: «Este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento».
Capítulo 4. Jesús es puesto a prueba. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces, el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo:
«Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan.
Pero Jesús le respondió, está escrito,
no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice.
Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo,
si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí porque está escrito.
Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Jesús comienza su obra. Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea. Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán. Galilea de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos, que viven en una tierra oscura como la muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. Los primeros seguidores. Cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores, y Jesús les dijo, síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres. Inmediatamente, ellos dejaron ahí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo.
Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús.
Jesús enseña y sana a la gente. Jesús andaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y dolencia. Su fama se difundió por toda Siria, le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, o a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del río Jordán seguía a Jesús. Capítulo 5. Jesús enseña a la gente. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Sal y luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deberán ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Jesús y la ley. No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y enseña a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Jesús enseña sobre la reconciliación. Ustedes han oído que se le dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego, regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te metan a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Jesús enseña sobre la inmoralidad sexual. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero ahora, yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Jesús enseña sobre el divorcio. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora, yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Jesús enseña sobre los juramentos. Ustedes también han oído que se le dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra porque es de Dios. No juren por Jerusalén porque también le pertenece a él, el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. Jesús enseña sobre las peleas. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar un kilómetro con él, camina dos. El que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Amen a sus enemigos. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y que pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta manera, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus enemigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos así como su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Capítulo 6. Jesús enseña a dar. Cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo.
Cuando des algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles.
Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad. Con eso, ellos ya tienen su recompensa. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Lo que hagas debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Jesús enseña a orar. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre porque Él ve todo lo que se hace en secreto.
Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso.
No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día, y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Jesús enseña sobre el ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen cara de afligidos para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara, para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve todo lo que se hace en secreto, te dará tu recompensa. Riquezas en el cielo.
No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos.
Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté su tesoro, allí estará su corazón. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, ¡qué horrible oscuridad tendrás! Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará a otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Busquen primero el reino de Dios. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente, la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que si Dios así viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas.
Capítulo 7.
No juzguen a los demás.
No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes.
Porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajita ajena que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita del de tu hermano. No les den lo que es santo a los perros, pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es pisotearlas. Pídanle a Dios lo que necesitan. No se cansen de pedir, y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Los dos caminos. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino, en cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. No se dejen engañar. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, «Tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre». Entonces les diré claramente, «Nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal». El prudente y el insensato. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el insensato que construye su casa sobre arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza, porque él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo, «Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad». Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, «Sí quiero, sana ya». En ese mismo instante, se le quitó la lepra. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que Moisés ordenó. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado». Jesús sana al siervo de un capitán. Cuando Jesús entró a Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo, «Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible». Entonces Jesús le dijo, «Iré a sanarlo». El capitán le contestó, «Señor, No merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y les dijo a los que lo seguían, les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados. Estarán en la oscuridad donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán, ve a tu casa, tu siervo sanará así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado. Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Al anochecer, la gente le trajo a Jesús a muchos atormentados por demonios y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ordenó a sus seguidores que se fueran al otro lado del lago. Un maestro de la ley se acercó a él y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Entonces Jesús le dijo, «Las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza». Otro de sus seguidores le dijo, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi papá». Pero Jesús le dijo, «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos». Jesús calma una tormenta. Jesús subió al bote y sus seguidores lo acompañaron. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote, pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron, «Señor, sálvanos, nos estamos ahogando». Él les dijo, «¿Por qué son tan cobardes, hombres de poca fe?». Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no lo podían creer y decían, «¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen?». Jesús expulsa unos demonios. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de Gadarneos, se le acercaron de entre las tumbas dos hombres poseídos por demonios. Vivían allí y eran muy violentos, por lo que nadie podía pasar por ahí. De pronto, ellos gritaron, «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido antes de tiempo para castigarnos?». A lo lejos, había muchos cerdos comiendo. Entonces los demonios le rogaron a Jesús, «Si vas a expulsarnos de estos hombres, mándanos a entrar en esos cerdos». Entonces Jesús les dijo, «Vayan». Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en las aguas y se ahogaron. Los encargados de cuidar a los cerdos salieron huyendo. Al llegar al pueblo, contaron todo lo que había pasado e incluso lo que les pasó a los hombres que estaban poseídos. Entonces todo el pueblo salió a ver a Jesús y le pidieron que se fuera de esa región. Capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Jesús subió a una barca y atravesó el lago para regresar a su propio pueblo. Entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley se dijeron, «Esta es una ofensa a Dios». Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, dijo, «¿Por qué están pensando mal? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga, tus pecados quedan perdonados. Porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados». Así que Jesús le dijo al paralítico, «Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Cuando la multitud vio esto, se llenó de miedo y alababa a Dios por traer tal poder a los seres humanos. Mateo sigue a Jesús. Jesús ya se iba cuando vio un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, «Sígueme». Entonces, Mateo se levantó y lo siguió. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús, «¿Cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores?» Jesús los oyó y les dijo, «Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores». Una pregunta sobre el ayuno. Entonces, los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, «Nosotros y los fariseos ayunamos casi siempre, pero tus seguidores nunca lo hacen. ¿Por qué?» Jesús les contestó, «Cuando hay una boda, los amigos del novio no están tristes mientras él está con ellos, pero llegará el día en que se van a llevar al novio y entonces ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo. Entonces se romperá más. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque así los cueros se revientan, el vino se derrama y los cueros se dañan. Más bien se echa el vino nuevo en los cueros nuevos, así ambos se conservan». La hija de Jairo y la mujer enferma. Mientras Jesús le estaba diciendo esto, vino un dirigente de la sinagoga, se arrodilló ante él y le dijo, «Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y colocas tu mano sobre ella, volverá a vivir». Jesús se levantó y junto con sus seguidores se fue con él. Entonces, una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre, se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. La mujer hizo esto porque pensaba, «Si alcanzo a tocar un pedazo de su manto, quedaré sana». Jesús se dio la vuelta, la vio y dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Desde entonces la mujer quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del dirigente de la sinagoga, vio a los flautistas preparados para el funeral y a la multitud alborotada, y les dijo, «Sálganse todos. La niña no está muerta. Está dormida». Pero la gente empezó a burlarse de él. Después de que sacaron a toda la gente de la casa, Jesús entró al cuarto de la niña, la tomó de la mano y ella se levantó. La noticia corrió rápidamente por toda la región. Jesús sana a más gente. Al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, «¡Hijo de David, ten compasión de nosotros!». Cuando entró a la casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les dijo, «¿Ustedes creen que yo puedo hacer que recobren la vista?». Ellos respondieron, «Sí, Señor, creemos». Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, «Que les suceda tal como ustedes creen». Los hombres recuperaron la vista y Jesús les advirtió muy seriamente, «No dejen que nadie se entere de esto». Pero ellos se fueron y difundieron la fama de Jesús por toda la región. Cuando los dos hombres estaban saliendo, llegaron otros con un mudo que estaba atormentado por un demonio. Jesús hizo que el demonio saliera y el hombre comenzó a hablar. La multitud se asombraba y decían, «Nunca hemos visto algo así en Israel». Pero los fariseos decían, «Él expulsa demonios porque el jefe de los demonios le da poder para hacerlo». Jesús tiene compasión de la gente.
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Jesús le dijo a sus seguidores, «La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla».
Capítulo 10. Jesús elige y envía a sus apóstoles. Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Estos son los 12 nombres de los 12 apóstoles: Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, que también le entregó. Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones: no vayan a la gente que no es judía y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá y díganles: el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos y expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. No lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. Cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a esa casa, digan: la paz sea con ustedes. Si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos son dignos de su bendición, de paz, y esa bendición se quedará con ellos. Pero si la gente de allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no la merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies. Les digo la verdad: en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y Gomorra que a la gente de ese pueblo. Jesús hace una advertencia: tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Ustedes serán mis testigos ante ellos y ante los que no son judíos. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento les será dado lo que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. El hermano traicionará y entregará la muerte al hermano. El papá entregará la muerte al hijo. Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero el que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, porque les digo la verdad: el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en las ciudades de Israel. Un estudiante no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevieron a llamarlo Belcebú, ¿qué no le dirán al resto de la familia? Témanle a Dios, no a la gente. Así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Lo que les digo en la oscuridad, repítanlo a pleno día. Lo que les digo al oído, quiero que lo proclamen desde las azoteas. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Se compran dos pajaritos con una sola moneda, pero aun cuando son capturados, no dejan de estar bajo el cuidado de su Padre. Dios les tiene contados a ustedes hasta sus cabellos, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. No se avergüencen de Jesús. Si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. El costo de seguir a Jesús. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Simón, también llamado Pedro, su hermano, el que los reciba a ustedes, también me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa que Dios da a un profeta. Y el que reciba a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que Dios da a un hombre bueno. Y el que le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de mis seguidores más humildes, por ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado. Capítulo 11. Jesús y Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de darles instrucciones a sus 12 seguidores, se fue de ahí a otros pueblos de Galilea a enseñar y anunciar el mensaje. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y escuchó lo que hacía Cristo, le envió un mensaje con sus seguidores. Ellos le preguntaron a Jesús: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Afortunado el que no dude de mí. Mientras se iban los seguidores de Juan, Jesús comenzó a hablar acerca de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Hierba, azotada por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Escuchen, los que se visten con ropa fina viven en palacios. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que Juan es más que un profeta. Las escrituras dicen de él: oye, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Les digo la verdad, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es mejor que Juan. Desde el tiempo de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de Dios avanza con poder, y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley hablaron de lo que iba a suceder. Y si tú crees en lo que dicen la ley y los profetas, entonces creerás que Juan el Bautista es Elías, el profeta que iba a venir. Oigan bien lo que les digo. ¿Con quién puedo comparar a la gente de esta generación? Son como los muchachos que se sientan en las plazas y un grupo le grita al otro: nosotros tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos una canción triste, pero ustedes no lloraron. ¿Por qué vino Juan sin comer ni beber vino como los demás y la gente dice que tiene un demonio? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen: miren, es comilón, borracho y amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. Jesús advierte a los que no creen. Luego, Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Decía: pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado cenizas en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero les digo que en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum, de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero les digo que el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. Jesús le ofrece descanso a su pueblo. En esa ocasión, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera mostrárselo. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar.
Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar.
Capítulo 12. Jesús es Señor del día de descanso. Por aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Pero cuando los fariseos vieron lo que hacían los seguidores, le dijeron a Jesús, «Mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día de descanso». Entonces, Jesús les dijo, «¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagran a Dios». Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes. Eran solo para los sacerdotes. ¿O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso? Ese día no se debe trabajar. Sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dicen las Escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. Jesús sana en el día de descanso.
Luego, Jesús se fue de ahí para la sinagoga. Había un hombre allí que tenía una mano paralizada, y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le preguntaron,
¿no se debe sanar en el día de descanso, verdad? Jesús les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja, y en el día de descanso ésta se cae en un pozo, ¿no es verdad que va y la saca del pozo? Pues un ser humano vale más que una oveja, por lo tanto, está permitido hacer el bien a la gente en el día de descanso. Entonces, Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, «Extiende la mano». El hombre la extendió, y le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y empezaron a planear cómo matar a Jesús. Jesús es el siervo elegido por Dios. Cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos, pero les advertía terminantemente que no le dijeran a nadie quién era él. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. No discutirá ni gritará. La gente no escuchará su voz en las calles. No romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Entonces, todas las naciones pondrán su esperanza en él. Jesús y Satanás. Después le trajeron a Jesús a un hombre ciego y mudo porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó, y por fin el hombre pudo ver y hablar.
Toda la multitud quedó impresionada y comenzaron a decir de Jesús, «A lo mejor este hombre es el hijo de David».
Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, «Este expulsa a los demonios solo por poder de Belcebú, el jefe de los demonios». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo será destruido». Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios, que son de él, está peleando contra sí mismo, entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Ustedes dicen que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, pero si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsa su gente a los demonios? Por eso ellos mismos demostrarán que ustedes están equivocados. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias?
Primero tiene que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa.
El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha la desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente y todos los que reniegan contra él. Pero si alguien reniega del Espíritu, no lo perdonará. Él perdonará incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo ni en el que viene. Lo que haces muestra lo que eres. Decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. Partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar de lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su corazón. El que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. Pero yo les digo que en el día del juicio, la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. La señal de Jonás. Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le pidieron, «Maestro, haznos un milagro como prueba». Pero él les dijo, «Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la señal de Jonás. Porque así, como Jonás estuvo en el estómago de un pez gigante durante 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en la tierra por 3 días y 3 noches. En el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. En el día del juicio, la reina del sur se levantará y condenará a esta generación, pues ella vino desde muy lejos para aprender de la sabiduría de Salomón. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Salomón. El regreso del espíritu maligno. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice, «Voy a volver a la casa de donde salí». Al llegar se da cuenta de que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta perversa generación. La verdadera familia de Jesús. Mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, «Oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo». Jesús le respondió, «¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos?». Entonces, él señaló a sus seguidores y dijo, «Aquí están mi mamá y mis hermanos. Pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere, es mi hermano, mi hermana y mi mamá». Capítulo 13. Historia del Sembrador. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir una barca y se sentó para enseñarles, mientras la gente se quedaba en la orilla. Les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo, «Escuchen». El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. El porqué de las historias. Sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús, «¿Por qué enseñas a la gente por medio de historias?». Él les respondió, «Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso, yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera, ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Pero ustedes son afortunados porque pueden ver y entender. Les digo la verdad. Muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron.
También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron.
Jesús explica la historia del sembrador. Ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Historia del trigo y la mala hierba.
Entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo.
Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: «Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto?».
«Entonces, ¿por qué hay hierbas malas?». Él les dijo:
«Eso lo hizo un enemigo mío». Los siervos preguntaron: «¿Quiere que salgamos y quitemos la mala hierba?». El dueño dijo: «No, porque cuando estén arrancando la mala hierba también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero». Historia de la semilla de mostaza. Después, Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando crece, se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra historia. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada. Jesús le dijo todo esto a la gente por medio de historias, y si no era por medio de historias, no les hablaba. Esto es lo mismo que dijo el profeta: «Yo hablaré por medio de historias, contaré cosas que han estado en secreto desde la creación del mundo». Jesús explica una historia difícil. Luego, Jesús despidió a la gente y entró a la casa. Sus seguidores se acercaron y le pidieron: «Explícanos la historia de la mala hierba del campo». Jesús les respondió: «El que planta la semilla buena en el campo es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles.
Lo mismo que le pasa a la mala hierba que se saca y se quema en el fuego va a suceder en el fin del mundo.
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echará al horno encendido donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo». Historia del tesoro y la perla. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Un día, un hombre encontró el tesoro y lo escondió allí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El reino de Dios también es como un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Historia de la red. También, el reino de Dios es como una red para pescar que se lanza al mar y en la que caen muchos peces de diferentes clases. Cuando la red está llena, los pescadores la llevan a la orilla. Se sientan allí y eligen los peces buenos y los meten en canastas, pero tiran los peces malos. Lo mismo va a pasar cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles van a venir y van a separar a los malos de los justos. A los malos los van a lanzar a las llamas del fuego y llorarán y crujirán los dientes. Jesús les preguntó, ¿entienden todo esto? Ellos contestaron, sí entendemos. Él les dijo, bueno, todo maestro de la ley que ha aprendido sobre el reino de Dios es como el dueño de una casa. De lo que tiene guardado, saca cosas nuevas y cosas antiguas. Jesús visita su pueblo. Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de ahí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía, ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó este todo el poder? Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo, se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Capítulo 14. La muerte de Juan el Bautista. En ese tiempo, Herodes era el gobernador de Galilea y oyó hablar de Jesús. Entonces le dijo a sus siervos, «¿Este hombre es en realidad Juan el Bautista que ha resucitado? Por eso tiene el poder de hacer milagros». Este Herodes era el que había arrestado a Juan y lo había mandado encadenar y meter en la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan siempre le decía, «No es correcto que vivas con ella». Y por eso Herodes quería matarlo, pero le daba miedo hacerlo porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta. Cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que pidiera. Herodías ya le había dicho a su hija lo que tenía que pedir y entonces ella le dijo a Herodes, «Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso triste porque tenía que cumplir su promesa y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó a unos hombres a que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Los hombres trajeron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Después llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado.
Jesús alimenta más de 5,000. Cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado. Pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos.
Al anochecer, se le acercaron sus seguidores y le dijeron, «Este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así puedan irse a las aldeas y comprar comida». Pero Jesús les dijo, «No hay necesidad de que ellos se vayan. Denles ustedes de comer». Sus seguidores dijeron, «Nosotros aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Él les dijo, «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente a que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores y ellos se los repartieron a toda la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron 12 canastas con lo que sobró.
Más o menos 5,000 hombres comieron sin contar a las mujeres ni a los niños.
Jesús camina sobre el agua.
Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago.
Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un bote a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo.
La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra.
A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo. «¡Es un fantasma!» Pero Jesús inmediatamente les dijo, «Tranquilos, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo, «Ven».
Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús.
Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, «Señor, sálvame». Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron:
Tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Jesús sana a mucha gente. Cruzaron el lago y finalmente llegaron hasta Genezaret.
Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido.
Empezaron a traerle todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar aunque fuera el borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. Capítulo 15. La ley de Dios y las normas humanas. Después de esto, vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó: ¿Y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice: Respeta a tu papá y a tu mamá. Y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: Tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios.
De esta forma enseñan que uno tiene que respetar al papá.
Así, con su tradición, anulan la palabra de Dios. ¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Jesús llamó a la multitud y le dijo: Escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de ella. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron: ¿Te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Jesús les contestó: Toda planta que mi padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. Así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Entonces Pedro le dijo: Explícanos lo que les dijiste antes a los fariseos. Jesús dijo: ¿Es que ustedes tampoco entienden?
¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina la letrina?
En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Jesús ayuda a una extranjera. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Jesús no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron: Por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les dijo: Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: No está bien darles a los perros el pan de los hijos. Ella dijo: Es cierto, Señor. Pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo: Mujer, tienes mucha fe. Por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento, la hija de la mujer fue sanada. Jesús sana a muchos enfermos. Jesús se fue de allí y se dirigió a la orilla del lago Galilea. Subió un monte y se sentó en ese lugar. Muchísima gente se reunía junto a él, llevando cojos, ciegos, paralíticos, sordomudos y muchos otros enfermos. Los ponían a los pies de Jesús y él los sanaba. La gente se asombraba al ver que los sordomudos hablaban, que los paralíticos caminaban y que los ciegos ahora veían y alababan al Dios de Israel. Jesús alimenta a más de 4,000. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: Me da pesar con esta gente porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. No quiero que se vayan a sus casas sin comer algo porque se pueden desmayar por el camino. Los seguidores le dijeron: ¿En dónde crees que vamos a encontrar comida suficiente para alimentar a tanta gente? Este es un lugar despoblado. Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7 panes y unos cuantos pescaditos.
Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los pescados. Dio gracias a Dios, los partió y comenzó a dárselos a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Con lo que sobró, se llenaron 7 canastas. 4,000 hombres comieron sin contar a las mujeres ni a los niños.
Después de que Jesús despidió a toda la multitud, subió a la barca y se fue a la región de Magadán.
Capítulo 16. La señal de Jonás. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba.
Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús les contestó: por la tarde, ustedes dicen, va a ser buen clima porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo.
Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significan, pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos en que estamos viviendo. Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la que se le dio a Jonás. Entonces los dejó y se fue.
La levadura de los líderes religiosos.
Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan.
Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían: tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los 5 panes que se le dieron a las 5,000 personas? ¿Tampoco se acuerdan de que ustedes llevaron varias canastas con lo que sobró?
¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que se alimentaron 7,000 personas?
¿No recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando del pan. ¿Por qué no lo entienden? Lo que les estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces, entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Pedro dice que Jesús es el Mesías.
Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores:
¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y ustedes, quién creen que soy yo?
Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo.
Entonces Jesús le advirtió a sus seguidores que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
Jesús habla de su muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo.
Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso.
Jesús se volvió y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Entonces, Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará.
De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie puede pagar lo suficiente para recuperar su vida.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Les digo la verdad: algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino.
Capítulo 17. Jesús con Moisés y Elías. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús:
Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hago 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo: Este es mi hijo amado, con el que estoy muy contento. Escúchenlo. Cuando los seguidores oyeron esto, se asustaron tanto que cayeron al suelo. Entonces Jesús vino, los tocó y dijo: Levántense y no tengan miedo. Los seguidores miraron para todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Cuando estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó: No le cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces los seguidores le preguntaron: ¿Por qué los maestros de la ley dicen que Elías debe venir primero? Jesús les contestó: Tienen razón cuando dicen que Elías va a venir y pondrá todo en orden. Pero yo les digo que Elías ya vino. No lo reconocieron e hicieron lo que quisieron con él. De esa misma manera van a hacer sufrir al Hijo del Hombre. Entonces sus seguidores comprendieron que él estaba diciendo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo:
Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo llevé a tus seguidores, pero no pudieron sanarlo.
Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Partida de incrédulos y pervertidos. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho para acá. Entonces, Jesús le ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano desde ese día. Después, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: Esto fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá. Y esta se movería. Nada le sería imposible. Jesús habla otra vez de su muerte. Cuando Jesús volvió con sus seguidores a Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Los seguidores se pusieron muy tristes. Jesús enseña sobre el pago de impuestos. Cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro le respondió que sí y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús dijo: ¿Tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de la familia? Pedro le respondió: Los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús le dijo: ¿Es decir que los hijos del rey no pagan impuestos? Pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago y pesca con anzuelo. Abre la boca al primer pescado que pesques y allí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío.
Capítulo 18. El más importante. En ese tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niñito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: Les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios.
Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios.
El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Jesús advierte sobre el peligro de pecar.
Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño.
Sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Pobre del mundo por los muchos motivos que hacen a la gente caer en pecado.
Eso es inevitable. Pero pobre del que haga pecar a los demás. Así que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor entrar a la vida eterna con una sola mano o un solo pie que tener las dos manos y los dos pies pero ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor entrar tuerto a la vida eterna que tener ambos ojos, pero ser echado al fuego eterno. Historia de la oveja perdida. Tengan cuidado. No piensen que estos niñitos no valen nada, pues les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi padre. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde, ¿acaso no dejará a las otras 99 en los montes para ir a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les digo la verdad, se pondrá más feliz por esa que por las otras 99. Pasa lo mismo con su padre que está en el cielo. Él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. ¿Cómo perdonar al hermano? Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia.
Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo.
En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo, se lo dará. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Una historia sobre el perdón. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarle aún si peca contra mí hasta 7 veces?» Jesús le dijo, «No solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces». Por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía y así poder recuperar el dinero. Entonces, el siervo se postró delante de él y le rogó,
«Por favor, tenga un poco de paciencia conmigo. Yo le voy a pagar todo lo que le debo».
El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces, el siervo a quien el rey había perdonado agarró al otro del cuello y le dijo, «Págame lo que me debes». El compañero se postró delante de él y le rogó, «Por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo». Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces, el rey lo llamó y le dijo, «Eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que te tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo?» Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Capítulo 19. Jesús enseña sobre el divorcio. Después de que Jesús terminó de decir esto, se fue a Galilea para la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Muchos lo siguieron hasta allá, y él lo sanó. Algunos fariseos se acercaron a él tratando de ponerlo a prueba y le dijeron, «¿Está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo?» Jesús respondió, «¿No han leído que el creador de ese principio hizo al hombre y a la mujer?» Y dijo, «Por esta razón, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe».
Ellos le preguntaron,
Entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? Jesús le dijo, Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de ustedes, pero en el principio Dios no permitió el divorcio. Entonces, les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio.
La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha sido infiel.
Luego, sus seguidores le dijeron, si así es la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse. Jesús les dijo, no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Jesús recibe a los niños.
Después, trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y orar por ellos, pero los seguidores los regañaron.
Entonces, Jesús les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos». Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Un rico se niega a seguir a Jesús. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, «Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna?» Entonces, Jesús le contestó, «¿Por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos».
El joven le preguntó, «¿Cuáles mandamientos?»
Jesús le respondió, «No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu papá y a tu mamá, y amar a tu semejante como te amas a ti mismo». El joven le dijo, «Y he cumplido todo eso, ¿qué me falta?» Jesús le contestó, «Si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús les dijo a sus seguidores, «Les digo la verdad. Será difícil que un rico entre al reino de Dios. Ciertamente, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios». Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?» Jesús los miró y les dijo, «Es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible». Entonces, Pedro le dijo, «Nosotros dejamos todo por seguirte. Entonces, ¿qué tendremos?» Jesús les dijo, «Les digo la verdad. En la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todos los que dejaron casas, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o tierras por mi causa, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros».
Capítulo 20. Historia de unos trabajadores. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para su viñedo. Se puso de acuerdo con ellos en el pago por día de trabajo y los envió a trabajar a su viñedo. Casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio a unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza del mercado. Les dijo, «Vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo justo». Así que ellos fueron a trabajar allá. Una vez más, salió de su casa como al mediodía y luego como a las 3 de la tarde e hizo lo mismo.
Cuando eran las 5, salió de su casa y encontró a otros desempleados en la plaza de mercado. Él les preguntó, «¿Por qué ustedes no hacen nada en todo el día?»
Le contestaron, «Es que nadie nos da trabajo». Él les dijo, «Vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo». Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado, «Llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se encontraron al principio». Se presentaron los que se habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño del terreno diciendo, Los últimos que se contrataron solo trabajaron una hora y usted les pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor.
El dueño le contestó a uno de ellos: amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo en que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Al último que contraté, quiero darle lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso porque soy bueno con los demás?
Así es que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Jesús habla de su propia muerte. Mientras Jesús iba caminando hacia Jerusalén, tomó aparte a sus 12 seguidores y les dijo: escuchen, estamos camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte. Después lo entregarán a los que no son judíos, quienes se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero él resucitará al tercer día. Petición de una madre. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló ante él y le pidió un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: prométeme que estos dos hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ellos dijeron: sí, lo estamos. Él les dijo: ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre ya tiene listos estos puestos para los que él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo.
El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús sana a dos ciegos. Cuando estaban saliendo de Jericó, lo seguía una gran multitud.
Había dos ciegos sentados al lado del camino, y cuando oyeron que Jesús estaba pasando por ahí, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los regañaba y les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo y les preguntó: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le dijeron: Señor, queremos ver. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese momento ellos pudieron ver y lo siguieron. Capítulo 21. Jesús entra a Jerusalén.
Cuando estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus seguidores y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita, pero Él los devolverá después. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas: díganle a la gente de Sion: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga.
Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que caminaban al frente de él y los que lo seguían gritaban: ¡viva el Salvador, el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva Dios que está en los cielos! Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban: ¿quién es este hombre? La gente contestaba: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús va al templo. Entonces Jesús entró al área del templo, comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo ahí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Jesús les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones. Unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron las maravillas que él había hecho y a los niños gritando en el área del templo, ¡Viva el Salvador, el Hijo de David!, se enojaron. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó, sí, los oigo. ¿No han leído la Escritura sobre esto? Tú lo has hecho para que hasta los niños y los bebés canten alabanzas. Entonces, él los dejó y salió de la ciudad para Betania, donde pasó la noche. Jesús demuestra el poder de la fe. Muy de mañana, Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas, se acercó y le dijo, «¡Que nunca más vuelvas a dar fruto!». La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y dijeron, «¿Cómo se secó la higuera y murió tan rápido?». Jesús les respondió, «Les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esta montaña, «Levántate y lánzate al mar», y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración». Discusión sobre la autoridad de Jesús. Cuando Jesús entró al área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron, «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio?». Jesús les contestó, «Yo también les haré una pregunta y si me la responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres?». Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían, «Si decimos que venía de Dios, él nos preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres, tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta». Entonces le respondieron a Jesús, «No sabemos». Él les dijo, «Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas». Jesús cuenta la historia de dos hijos. Jesús continuó, «¿Qué piensan de esto? Un hombre tenía dos hijos, le dijo al mayor, «Hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo». Él le contestó, «No quiero ir». Pero más tarde cambió de idea y fue. Después, el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, «Sí, señor, iré». Pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron, «El hijo mayor». Jesús les dijo, «Les digo la verdad. Los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron caminar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron». Historia de los labradores perversos. Escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego, cavó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia. Después, alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los labradores y pidieran la parte que le correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otro más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y los labradores le hicieron lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su propio hijo. Se decía a sí mismo, «A mi hijo sí lo respetarán». Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos, «Este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con la herencia». Entonces, lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. «¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores cuando llegue?». Le respondieron, «Él matará de manera terrible a esos perversos y les alquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de la cosecha». Jesús les dijo, «Seguramente habrán leído las Escrituras que dicen, «La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo». Por eso, les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará en pedazos, y si la piedra le cae encima a alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon estas historias, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que era un profeta. Capítulo 22. Historia de los invitados a una boda. Jesús comenzó a hablarle a la gente una vez más por medio de historias. Les dijo: el reino de Dios es como un rey que ofreció una boda para su hijo. El rey envió a sus siervos para que les dijeran a los invitados que vinieran, pero los invitados no querían ir. Envió otra vez a otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que todo está listo, que se mataron las reses y los animales engordados. Todo está preparado. Que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a trabajar en su tierra, otro se fue a sus negocios y otros ataron a los siervos del rey, los torturaron y los mataron. El rey se enfureció, envió a sus soldados y ellos mataron a los asesinos y quemaron su ciudad. Entonces el rey les dijo a sus siervos: la boda está lista, pero los que se invitaron no lo merecían. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a todo el que se encuentren para que venga. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que pudieron encontrar sin importar que fueran buenos o malos, y el salón se llenó de invitados. Cuando el rey vino a verlos, vio a un hombre que no estaba vestido con ropa como para ir a una boda. El rey le dijo: amigo, ¿cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido con ropa adecuada para una boda? Pero el hombre se quedó callado. Entonces el rey les dijo a sus siervos: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad. Ahí es donde la gente llorará y crujirá los dientes de dolor, porque muchos son invitados, pero pocos son elegidos. El pago de impuestos. Luego, los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodianos, quienes le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No tienes miedo de lo que los demás piensen de ti, porque para ti todos son iguales. Por eso dinos, ¿qué piensas tú? ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata. Entonces él les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos escucharon su respuesta, se asombraron y se alejaron. Pregunta sobre la resurrección. Ese día, unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron: maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos que vivían entre nosotros. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Su hermano se casó con la viuda. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero y con todos los 7 hermanos. Después, la mujer también murió. Puesto que todos los hermanos se habían casado con ella, el día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Cuando la gente resucite, no se casará, sino que serán como los ángeles del cielo. Además, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír la gente esto, quedó admirada de su enseñanza. El mandamiento más importante. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos, que era experto en la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos mandamientos. ¿De quién es hijo el Cristo? Estando todavía ahí, los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, de David. Jesús les preguntó, entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llamaba Señor? Porque David dijo, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo pondré a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Cristo Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Pero nadie pudo contestarle y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Capítulo 23. Jesús critica a los líderes religiosos.
Después, Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores:
los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés, así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir.
Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas.
Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las Escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que los llamen maestro. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo.
Tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías.
El más importante entre ustedes será el que les sirva, porque el que se crea más que los demás será humillado y el que se humille será hecho importante. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor del infierno que ustedes mismos. Pobres de ustedes, guías ciegos, ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está obligado a mantener su juramento, pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, el oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Ustedes también dicen, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda quede consagrada? De esta forma, si alguien jura por el altar, está jurando por él y por todo lo que hay en él. Si alguien jura por el templo, está jurando por él y por todo lo que hay adentro. Y si alguien jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo que está sentado en él. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino.
Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían de hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos, son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga un camello.
Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera, por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes son como los sepulcros pintados de blanco, se ven muy bonitos por fuera pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes, parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ¿por qué edifican los sepulcros de los profetas y adoran los monumentos de los justos? Ustedes dicen, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiéramos sido sus cómplices en el asesinato de los profetas.
Por lo tanto, están reconociendo que ustedes son descendientes de los que mataron a los profetas. Entonces, sigan y terminen lo que sus padres empezaron.
Serpientes, Partida de víboras, ¿cómo creen que se van a salvar de ser echados al infierno? Por eso les digo esto, les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a unos de ellos y a otros los colgarán en la cruz para matarlos. A otros los golpearán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Como resultado, ustedes pagarán por la muerte de todos los justos del mundo que han sido asesinados desde el asesinato de Abel, quien hacía la voluntad de Dios, hasta el asesinato de Zacarías, hijo de Berquías. A Zacarías, ustedes lo asesinaron entre el santuario del templo y el altar. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo esto. Jesús advierte al pueblo de Jerusalén.
Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. Ahora su casa quedará completamente vacía, y les digo, no me verán más sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Capítulo 24. Jesús anuncia la destrucción del templo. Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Señales antes del fin. Luego, Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, «Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo?» Jesús les contestó,
«Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, «Yo soy el Mesías», y engañarán a muchos.
Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Pelearán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo esto será el comienzo de mucho sufrimiento. En ese tiempo, los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. En esos días, muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda.
Entonces, los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas. El que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas.
El que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de los que tengan bebé en esos días. Oren para que no les toque huir en invierno ni en un día de descanso. Esos días serán terribles. Tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo ni los habrá jamás. Si Dios nos hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría. Pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido.
Si alguien les dice en esos días, «Miren, aquí está el Mesías», o «Aquí está Él», no le crean. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso. Por eso si ellos les dicen, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan. No les crean si les dicen, miren, Él está escondido adentro, en un cuarto.
Porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de esos días terribles, el sol se oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán, y los cuerpos celestes temblarán. En esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales de un extremo a otro del cielo. Aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelvan tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano.
Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el tiempo está cerca a la puerta.
Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Solo Dios sabe cuándo será el momento. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En esos días, dos hombres estarán trabajando en un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una de ellas será llevada y la otra será dejada.
Por lo tanto, ustedes manténganse alerta porque no saben qué día va a venir su Señor.
Y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso, tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Los siervos reciben lo que merecen. ¿Quién es, pues, el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo, «Mi señor se va a demorar». Comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine.
Lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas. Mueren entre el dolor, llantos y el crujir de dientes.
Capítulo 25. Historia sobre 10 vírgenes. En ese día, el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó, «¡Oigan! ¡Viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!» En ese momento, todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas.
Las descuidadas les dijeron a las prudentes, «Denos un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando».
Pero las prudentes les respondieron, «No, no les podemos dar nada, porque no quedará suficiente para ustedes ni para nosotras. Más bien, vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes». Ya se iban cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas entraron a la boda con él. Luego, alguien le echó seguro a la puerta. Después, llegaron las otras vírgenes diciendo, «Señor, señor, ábrenos la puerta».
Pero él les contestó, «La verdad es que yo no las conozco».
Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Historia sobre 3 siervos. El reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. A uno de ellos le dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000 y al otro 1,000. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue a su viaje. Inmediatamente el que había recibido las 5,000 monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5,000 monedas se acercó al patrón y trajo 5,000 más. Le dijo,
«Señor, usted me dejó encargado de 5,000 monedas. Aquí hay 5,000 más que yo gané».
Su patrón le dijo, «Muy bien hecho. Eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón». Después, el hombre que había recibido 2,000 monedas se le acercó y le dijo, «Señor, usted me dejó encargado de 2,000 monedas. Aquí están 2,000 más que yo gané». Su patrón le dijo, «Bien hecho. Eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón». Entonces, el hombre que había recibido 1,000 monedas se acercó a su patrón y le dijo, «Señor, yo sé que usted es un hombre duro. Cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo. Aquí le entrego lo que es suyo». El patrón le contestó, «Eres un siervo malo y perezoso. Con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses». Entonces, el patrón les dijo a los otros siervos, «Tomen el dinero de ese siervo y dénselo al que tiene 10,000 monedas. Así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad donde la gente llora y cruje los dientes». El Hijo del Hombre juzgará a todos.
Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono.
Entonces, todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, «Vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron». Entonces los que hacen la voluntad de Dios les preguntarán, «Señor, cuando vimos que tenías hambre y te dimos de comer, o cuando te vimos con sed y te dimos de beber, cuando te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa, o cuando te vimos sin ropa y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos», entonces el rey les responderá, «Les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí». Luego les dirá a los que estén a su izquierda, «Aléjense de mí, malditos. Váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me hospedaron. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron». Entonces ellos también le contestarán, «Señor, cuando tuviste hambre o sed, o no tuviste dónde quedarte, o estuviste sin ropa o enfermo o en la cárcel, y nosotros no te ayudamos?» El rey les responderá, «Les digo la verdad, cada vez que no ayudaron a uno de estos más humildes, no me ayudaron a mí». Entonces, esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Capítulo 26. Planean matar a Jesús. Después de que Jesús terminó de decir todo esto, les dijo a sus seguidores, «Como ustedes saben, faltan 2 días para la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre va a ser entregado a sus enemigos para que lo crucifiquen. Por ese tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se reunieron en el patio del palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Hacían planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, «No lo hagamos durante la fiesta para que no haya un disturbio entre el pueblo». Una mujer echa perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania en la casa de Simón el leproso. Entonces se le acercó una mujer. Tenía un frasco de alabastro que contenía un perfume en aceite muy caro. Ella derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús mientras él cenaba. Cuando los seguidores de Jesús vieron esto, se enojaron y dijeron: «¿Por qué ese desperdicio de perfume en aceite? Lo podríamos haber vendido a buen precio y haber dado el dinero a los pobres». Jesús sabía lo que estaban diciendo y les preguntó: «¿Por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Cuando ella derramó el perfume en aceite en mi cuerpo, lo hizo en preparación para mi entierro. Les digo la verdad. En cualquier parte del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho, para que la gente lo recuerde». La traición de Judas. Entonces, uno de los 12 seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo: «¿Qué me dan ustedes si les entrego a Jesús?». Entonces, ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús.
Preparación de la cena de la Pascua.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los seguidores de Jesús se acercaron y le dijeron: «¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua?». Jesús dijo: «Vayan a la ciudad a donde está un conocido mío y díganle: el maestro dice: mi tiempo está cerca y voy a celebrar la fiesta de la Pascua con mis seguidores en tu casa». Entonces, los seguidores hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la cena de la Pascua. Por la noche, Jesús estaba en la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: «Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará». Ellos estaban muy tristes y cada uno empezó a preguntarle: «Señor, ese no seré yo, ¿verdad?». Jesús les respondió: «El que moja su pan en el mismo plato que yo, es el que me traicionará. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito».
«Pero, pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre,
más le valdría no haber nacido». Judas, el que iba a entregar a Jesús, le dijo: «No seré yo, ¿verdad, maestro?». Jesús le dijo: «Sí, eres tú». La cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo: «Tomen este pan y coman. Este es mi cuerpo». Luego, tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo: «Beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Les digo que nunca volveré a beber vino hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al Monte de los Olivos. Se anuncia la negación de Pedro. Entonces Jesús les dijo: «Todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche, porque dice en las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea». Pedro respondió: «Aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré». Jesús le dijo: «Te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: «Aun si tengo que morir contigo, no te negaré». Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Jesús ora solo. Después, Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Siéntense aquí mientras voy allí a orar». Luego tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: «Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí. Manténganse despiertos conmigo». Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: «Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Después, regresó a sus seguidores, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: «¿No pudieron estar despiertos conmigo por una hora? Quédense despiertos y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más, se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez porque no podían mantener los ojos abiertos. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez con las mismas palabras de antes. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó: ¿Todavía están durmiendo y descansando?
Pues llegó el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores.
Levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Arresto de Jesús. Mientras Jesús todavía estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12 seguidores. Venía acompañado de mucha gente con espadas y garrotes. Eran enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo. El que lo traicionaba les había dado una señal, diciéndoles: Al que yo salude con un beso, ese es. Arréstenlo. Inmediatamente, Judas acercó a Jesús y le dijo: Hola, maestro. Y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Pon tu espada en su lugar. Todo el que pelea a espada morirá a espada. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi padre y él mandaría ahora mismo a más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumplirá lo que está en las Escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma? En ese momento, Jesús le dijo a la gente: ¿Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes? Todos los días estaba yo sentado enseñando en el área del templo y no me arrestaron. Sin embargo, esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Luego, todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron.
Jesús ante el consejo.
Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos líderes. Pedro seguía a Jesús a cierta distancia. Llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban a alguien que diera falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron condenarlo. Finalmente, dos hombres vinieron y dijeron: Este hombre dijo, yo puedo destruir al templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús:
¿Acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo:
Te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, llegando en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo: Él ha ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen, ustedes acaban de oír semejante ofensa. ¿Qué piensan? Ellos respondieron: Es culpable y merece morir. Luego le escupieron a Jesús en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban cachetadas y decían:
Demuéstranos que eres el profeta, Mesías, dinos quién te pegó.
La negación de Pedro. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero Pedro lo negó frente a todos diciendo: No sé de qué estás hablando. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y les dijo a los que estaban allí: Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo, Pedro lo negó y juró: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: Tú realmente eres también uno de ellos. Se nota por la forma en que hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo. Entonces, Pedro recordó que Jesús le había dicho, «Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces». Entonces, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Capítulo 27. Llevan a Jesús ante Pilato. Por la mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo concentraron un plan para dar muerte a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron al gobernador Pilato. Judas se quita la vida. Entonces, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes, y les dijo, «He pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten». Ellos dijeron, «¿Qué nos importa? Ese es tu problema». Entonces, Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, «Es en contra de la ley recibir este dinero, pues fue usado para matar a alguien». Así que tomaron una decisión. Con ese dinero compraron el campo de alfarero para usarlo como cementerio para enterrar a los extranjeros que murieran mientras visitaran Jerusalén. Por eso este campo se conoce hasta hoy en día como Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Ellos tomaron 30 monedas de plata. Era la cantidad que el pueblo de Israel había acordado pagar por su vida. Lo usaron para comprar el campo de alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Pilato interroga a Jesús. Mientras tanto, Jesús se presentó ante el gobernador y éste le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús dijo, «Tú lo has dicho». Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, no respondió nada. Entonces, Pilato le preguntó, «¿No escuchas todas las acusaciones que están haciendo en tu contra?»
Pero Jesús no le respondió nada, ni siquiera a una sola acusación. Pilato estaba muy sorprendido.
Jesús condenado a muerte. Ahora bien, era costumbre que durante la fiesta el gobernador dejara libre al preso que pidiera el pueblo. En ese entonces había un prisionero muy conocido llamado Barrabás. Entonces, cuando el pueblo estaba reunido, Pilato les preguntó, «¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo?» Porque Pilato sabía que habían entregado a Jesús por pura envidia. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, recibió un mensaje de su esposa que decía, «No le hagas nada a ese hombre inocente. He estado intranquila todo el día porque soñé con él». Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes convencieron a las multitudes para que pidieran a Pilato que pusiera en libertad a Barrabás y ordenara matar a Jesús. El gobernador preguntó, «¿Cuál de estos dos presos quieren que deje libre?» Ellos contestaron, «¡A Barrabás!» Pilato preguntó otra vez,
«Entonces, ¿qué debo hacer con Jesús, al que llaman Mesías?»
Todos dijeron, «¡Crucifícalo!» Pilato preguntó, «¿Por qué? ¿Qué ha hecho de malo?» Pero todos gritaban más fuerte, «¡Crucifícalo!» Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos. Vio que se iba a formar un disturbio, así que agarró un poco de agua y se lavó las manos en frente de todos y dijo, «Yo no soy responsable por la muerte de este hombre. Allá ustedes». La gente respondió, «Nosotros y nuestros hijos cargamos con la responsabilidad de su muerte». Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás, luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio. Reunieron a toda la compañía de soldados alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color morado. Hicieron una corona hecha de espinas, se la colocaron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Se arrodillaron ante él y se burlaban diciendo, «¡Viva el rey de los judíos!» Luego le escupieron, tomaron la caña y le pegaron en la cabeza. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Crucifixión de Jesús. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús.
Llegaron a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera.
Le dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Por encima de su cabeza escribieron un aviso con la razón de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ese mismo día, dos ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz». También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaban de él, diciendo: «Salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si es rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo, y entonces creeremos en él. Como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate, si es que es lo que quiere de verdad. Después de todo, él dijo: «Yo soy el Hijo de Dios». Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaban. Muerte de Jesús. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: «Está llamando a Elías». Entonces, inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en un palo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo: «Déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo». Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Al instante, la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús, dejaron sus sepulcros, fueron a la ciudad santa de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. El capitán y los que estaban cuidando el cuerpo de Jesús vieron el terremoto y todo lo que pasó. Se asustaron mucho y dijeron:
«Este hombre sí era el Hijo de Dios». Muchas mujeres estaban viendo desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo.
Entre ellas estaban María Magdalena, María la mamá de Santiago y José, y la mamá de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Al atardecer, un hombre rico llamado José de Arimatea vino a Jerusalén. Él también se había convertido en seguidor de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José llevó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Después puso el cuerpo en un sepulcro nuevo que había sido cavado en la roca. Luego corrió una piedra muy grande hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas al frente del sepulcro. El sepulcro es puesto bajo vigilancia. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron: «Señor, le recordamos que en vida ese engañador dijo: "Dentro de 3 días voy a resucitar".
Ordene, pues, que vigilen el sepulcro hasta el tercer día para que así sus seguidores no puedan venir y robar el cuerpo.
Porque después podrían decirle a la gente: «Él ha resucitado de la muerte». Este engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo: «Pueden disponer una guardia de soldados. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan». Entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron guardias. Capítulo 28. La noticia de la resurrección. Después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De repente, hubo un fuerte temblor de tierra porque el ángel del Señor bajó del cielo. Corrió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era brillante como un rayo y sus vestidos eran blancos como la nieve.
Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y casi se mueren del susto. El ángel les dijo a las mujeres:
«No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Pero no está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Luego, váyanse rápido y díganle a sus seguidores que él ha resucitado de la muerte. Ahora él irá a Galilea delante de ellos. Allá lo verán. Recuerden lo que les he dicho». Entonces, las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. Estaban asustadas, pero llenas de alegría. Corrieron para contarles todo esto a los seguidores de Jesús. De repente, Jesús se encontró con ellas y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces, Jesús les dijo: «No tengan miedo. Vayan y díganles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que me verán allá». Sobornan a los soldados. Las mujeres se fueron a contar lo sucedido. Al mismo tiempo, algunos de los soldados que vigilaban el sepulcro vinieron a la ciudad y les contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Entonces, los jefes de los sacerdotes se reunieron con los ancianos líderes e hicieron un plan. Les dieron bastante dinero a los soldados y les dijeron: «Díganle a la gente que los seguidores de él vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto lo escucha el gobernador, nosotros lo convenceremos. Ustedes no tendrán ningún problema». Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les mandaron. Así que esta es la versión que los judíos hicieron circular y sigue vigente hasta hoy. Jesús se aparece a sus seguidores. Los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces, Jesús se acercó y les dijo: «Dios me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo».